tu m'aimes encore. Quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes.
Le decíamos que nos iba a acompañar a partir de este momento Gustavo Fernández, nuestro colaborador en temas de arte, para entre hoy y su columna habitual del miércoles, hoy lo movimos de día, empezar a echarle una mirada al Mayo francés desde el punto de vista del movimiento artístico. Gustavo, bienvenido, buenos días.
¿Cómo estás, Gonzalo?
No ha habido prácticamente en el mundo ningún movimiento político y social que no haya tenido, su referencia después en movimientos artísticos que lo acompañaron, que se inspiraron, y esto puede ir desde creaciones que tengan que ver con las artes visuales hasta un cine que sea referencia o una música que la acompañe.
Bueno, el otro día que hablamos del arte degenerado, Giclée pretendió en un momento crear un tipo de arte que tuviera que ver con esa ideología y no funcionó. Sin embargo, en ese mismo momento, paralelamente a eso, el realismo social en Rusia, sí, ahí tuvo grandes, claro, grandes pintores y muralistas, ¿no? Eso es muy curioso, ¿no? ¿Por qué eso lleva a que se creen realmente movimientos y en otros lados como que no pase nada, viste, que justamente quede como toda la colectividad artística quede al margen, ¿no? De lo que es ese régimen o esa tendencia política, que no es lo mismo que si haya un grupo de artistas que sean de una tendencia política, que pueden ser, claro, diferentes visiones entre ellos mismos, ¿no? Pero bueno,
estaba pensando lo que decías, muralismo como inspiración o como consecuencia de inspiraciones sociales o políticas, el muralismo en México, ¿no?
Claro, sin duda,
como una consecuencia muy clara de las revoluciones de principios del siglo XX.
Pero fíjate, igual que en México en su antigüedad, los mayas, los aztecas, pintaban las escenas y entonces de alguna manera estaban como educando al pueblo y esa es la tradición, ¿no?, del muralismo mexicano. Lógicamente que eso está bueno para un día lo toquemos como un tema,
¿cómo no?,
aparte, que es si el arte puede servir realmente a lo que es si el arte puede ser político. Hay corrientes de arte político, como el realismo social, que decía recién, pero el arte en sí no es una expresión con la idea de difundir ideología política. En el momento del Mayo francés, aparte del existencialismo de Sartre, lo que pasó en Cuba también, que gana la revolución, a su vez la guerra en Vietnam, en la música, la famosa música progresiva, que a mí es uno de los momentos que más me apasiona, de toda la historia de la música popular, ¿no? Después está mezclada por ahí Marie Quant con la minifalda, digo, como son todos como si fuera una gran pintura, empezás como a ver situaciones, colores dentro de ese marco, que van transformando a que esto empiece como a eclosionar. Es la primera vez en la década del 60 que la juventud sale de los hogares y empieza como a tener voz y voto propio, ¿no? Yo que tenía 10 años cuando el Mayo francés, todavía estoy como tratando, ¿no?, de decodificar todo aquello de lo que uno fue, mal o bien uno hace sus pequeñas revoluciones, ¿no? Entonces hay una cantidad de cosas en las que quiero hacer una relación entre la parte social y que fue aconteciendo y después con las corrientes de arte que hubieron. Los medios de difusión en aquel momento por primera vez apoyaron la desbordante participación juvenil en la sociedad, ¿no?, de los jóvenes, y se pretendía una relectura de los códigos y valores sobre los preestablecidos. Entonces empieza la participación de la juventud y ahí es donde entro en una cierta como idea de que se me ocurrió que el arte es juventud y cuando envejece es cuando deja de ser arte, en el sentido de que si vos ves los artistas y no solo en las corrientes de arte sino individualmente las aventuras de cada artista, ha sido como un proceso de evolución constante, ¿no? Cuando la obra de arte queda, cuando la lectura o el argumento de esa obra de arte queda como estacionado, envejece y pierde valor, ¿no? Te lo digo porque una de las cosas que empieza a pasar en la década de los 60 es el comercio del arte. El comercio del arte empieza a cambiar en ese sentido. Hay nuevas formas de expresión, pero también hay nuevas formas de exhibición del arte y hay nuevas formas de distribución del arte.
A ver, cuando decís eso, Gustavo, estoy pensando, a ver, galerías de arte, coleccionistas privados, gente que compraba arte para después vender, ha existido siempre.
Siempre, pero en ese momento yo creo que se empieza a hacer como poniendo comillas, tal vez porque el arte normalmente es caro, pero empieza a ser más popular el consumo del arte. Y ahí está el arte pop, ¿no? El arte pop que es hijo de la década de 60. Es realmente una de las cosas que a mí me gustaría analizar. Por lo siguiente, el arte pop busca medios de reproducción de la obra, apostando, y esto gracias a Andy Warhol, que de alguna manera cuando escuchaba hoy el polémico tema de David Bowie, lo relaciono siempre, y creo que David Bowie es una...
Bueno, a ver, pensemos, el disco original de Lou Reed, el primer disco de Lou Reed es Transformer, si no me equivoco, es un disco, o sea que yo creo que es un disco del 63, ahora después me meto en internet y lo busco, tenía producción de Bowie y Warhol.
Claro, iba. Y sí, bueno, también otros neoyorquinos, ¿no? Entonces, Warhol empieza a buscar. El tema es así, me interesa hablar del pop por lo siguiente. Se está como tratando de romper los esquemas de producción y de reproducción del arte y por lo tanto el consumo. Entonces, la idea a grandes rasgos es, bueno, ¿querés consumir arte? Bueno, entonces toma, te lo damos en manera de serigrafías. Es la primera vez que, y eso se le ocurre a Warhol, reproducir la obra de arte con métodos serigráficos. Hasta ese momento se había dado tiradas serigráficas o tiradas litográficas, como hacía el Toulouse-Lautrec, por ejemplo, claro, ¿no? Las famosas litografías, y había miles de artistas en el mundo haciendo reproducciones así. Pero la serigrafía de manera más industrial. O sea, empezaban a aparecer obras de tamaño muy grande y reproducidos de esa manera, con la tecnología con la que se hacían los carteles y los afiches. Ahora, la reproducción de lo que se mostraba, se mostraba el entorno, se mostraban los objetos de consumo, las famosas latas de sopa Campbell, la botella de Coca-Cola, los cigarros, todo el entorno de consumo. Ahora, el arte pop tuvo una situación muy particular, de querer denunciar el consumismo del arte, terminó siendo consumido.
Te iba a decir eso, pues, a ver, como objeto artístico, lo que tenía era una capacidad de difusión muy grande.
Lograron y después se lo absorbió el mercado.
De absorción, estoy pensando incluso en la obra de Roy Lichtenstein. Otro
más que usaba
otro emergente de eso
usaba las retículas de las revistas agrandaba
como de cómic, claro, ahí va.
Las primeras eran las más interesantes. Hay una que está dedicada a cómo es este detective que no me acuerdo ahora,
Dick Tracy,
el piloto amarillo, ahí está. Bueno, hay unas que al principio era la reproducción del cuadrito de la historieta, del cómics, un cuadrito reproducido de manera grande, pongamos 2x2, agrandando todas las, como si fuera una macro reproducción de un cómic. Lo único que al principio lo que se hacía era, había mucho pincel, había un trabajo expresivo, y esas tienen una calidad plástica interesantísima. Después, la utilización de estas cosas, Roy Lichtenstein y Warhol, Mel Ramos, hay una cantidad que empiezan a usar retículas y los colores chatos.
Bien.
Ahí empieza a aparecer la utilización del aerógrafo, los colores brillantes, colores que no son propios, digamos, colores que son artificiales, ¿no? Y visiones también de la obra de arte o de la visión esa que pretendían buscar, muy erotizante.
Claro.
A mí se me ocurre que entre la publicidad, a su vez, y ellos mismos, más que nada, ¿sabés qué? A partir del arte pop se crean una cantidad de visiones publicitarias que, bueno, que son, se les mete mano dos por tres y siempre rinden,
claro,
¿no? Como, por ejemplo, la mujer desnuda, tirada arriba de un auto. Pero, por ejemplo, ¿qué hacía Mel Ramos? Tenía una cosa muy particular que es interesante ver. De pronto, arriba de una caja de cigarrillos Marlboro, sentaba una mujer desnuda, la caja estaba sobredimensionada, y la mujer de pronto tenía las marcas del traje de baño, del bikini de aquel momento, ¿no? Y eso es curioso, digo, pues no simplemente la mujer desnuda. Y bueno, y empieza como a haber una visión en torno a ese mundo de consumo muy particular. Está Chloe Soldenburg haciendo las esculturas blandas, por ejemplo, ¿no? Y empieza a hacer las esculturas en las que hay un water, un enchufe, un interruptor eléctrico de tamaños pero gigantescos, en los que al acercarte tú te podés tirar encima o apretarlos. Como que en ese momento, viste, todo cambia. Todo a partir de esta especie como de búsqueda de romper con los esquemas. Pero lo que te decía, ¿no? Ese arte termina siendo consumido, porque cuando muere Warhol, y ahí voy a lo que decía recién, lo de viejo y joven, cuando muere Warhol seguía haciendo lo mismo, ¿no? Lo último que estaba haciendo Warhol era una serie, creo que para la Mercedes-Benz, de autos, desde el primer auto, aquellos que eran como un tubo largo con las ruedas afuera, hasta los últimos, y los hacía con aquella manera de los colores corridos, de las matrices corridas,
sí,
¿no? Que eso, ¿te acordás que lo usó muchísimo en los retratos de Marilyn Monroe, de Elvis Presley, de una cantidad de gente? Eso, por un lado, estaba ese tipo, esa tendencia, tanto en Inglaterra como en Estados Unidos, interesantísima, que aparte dio a gente como, por ejemplo, así como Warhol era un tipo muy prolijo y en su obra eran todas cosas como escenográficas, como de una prolijidad impresionante, de una terminación muy particular, como realmente como un producto de publicidad. Por otro lado, habían tipos como, que a mí me interesa más, que es Robert Rauschenberg. Rauschenberg apostaba de otra manera a ese consumo. Rauschenberg, de alguna manera, con la idea aquella del artista, bueno, mirá, querés consumo, tomá, utilizaba acumulaciones de cosas que ya estaban realmente usadas. Ahí tenemos obras de Rauschenberg interesantísimas, como aquella que está hay una cabra embalsamada metida adentro de una rueda, un neumático de auto,
sí.
Hay otra de una gallina embalsamada, hay otra de un águila embalsamado también, que hace un poco alusión a los Estados Unidos, y cuelga una almohada de un costado. Ese artista me interesa más, porque es más plástico, ¿no? Pero también había otra gente, como el arte cinético o el hiperrealismo. De pronto, si tú querés, Gonzalo, lo continuamos en la próxima, porque
claro,
hay una cantidad de cosas que están pasando todas a la misma vez en ese momento en el mundo, ¿no?
Sí, hoy lo recordamos con Gustavo antes de salir, decíamos, bien, se habla del macho francés, pero también aquí cuando empezamos el siglo hablamos de ese año 1968 que sucedía aquí en Uruguay con movimientos sociales y estudiantiles muy fuertes. México es el año de la masacre de Tlatelolco, es la época de plena guerra de Vietnam en el mundo, es el año de la primavera de Praga,
la muerte de Luther King, ¿no?
La muerte de Luther King es el año previo al cordobazo, claro, con un movimiento social muy fuerte en la República Argentina. Es decir, esos fines de los 60 eran toda una movida. 1972, hago el apunte porque lo dejé por allí, es el año de Transformer, el disco debut del señor Lou Reed, recién salido de la Velvet Underground, producción, entre otros, de el señor David Bowie. Nos reencontramos el miércoles.
Nos vemos el
miércoles. Que pase bien.